Esta historia que le voy a contar a usted y a la amable audiencia es realmente de análisis de cómo puede manejar una persona esta injusticia. Este es un hombre acusado de un delito y pagó 21 años de cárcel, acusado de un delito que él no cometió. Pero lo diferente en este caso, y que yo no sé cómo en el corazón de él hay lugar para el perdón, no sé si para el olvido, es que la persona, escuche bien, Félix, la persona que supuestamente él había matado está viva. Responsable de un delito que no cometió, de un asesinato de una persona que hoy está viva. Esta es una historia realmente escalofriante. Lo que ha sufrido su familia, lo que sufrió su padre, lo que sigue sufriendo su entorno, recomponer la vida. Quiero saludar al profesor Manuel Germán Ramírez, a este maestro. Él está en México, nos atiende a esta hora. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días, a sus órdenes. Escucho su relato, su inicio de esta situación y quiero corregirle un punto. Desafortunadamente en mi país, ese es un estándar de vida. El que aquí cualquiera que se diga con una placa policía ministerial, incluso policía municipal o policía estatal, tiene la dicha de poderle desgraciar la vida a uno fabricándole delitos. Es algo muy triste en mi país, es un estándar que a veces da mucha tristeza y le soy honesto, a mí como mexicano me arde la cara de vergüenza tener que publicar todo este tipo de situaciones y de exhibir a mi país en una situación tan grave y tan delicada, aun cuando ya está a nivel de la Comisión Interamericana el caso.
Pues don Manuel, me parece pertinente lo que usted agrega, porque usted fue acusado por un homicidio por cuenta de una confesión, pero esa confesión
Perdón que lo interrumpa. Bueno fuera que a mí me hayan hecho confesar. Me torturaron para que yo firmara en blanco en donde ellos me fabricaron a mí la confesión.
Correcto. Es decir, producto de una confesión que parte de una tortura y que concluye en una pena de 40 años, 7 meses, 15 días de prisión. Usted pagó 21.
Era de 42 años, 6 meses. Y con el paso de los años, con un amparo, quedó en 41 años, 7 meses y 15 días, que es lo que actualmente, aún en libertad, gracias a las arbitrariedades de alguien como Francisco Ricardo Sori Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sigo teniendo en una excarcelación, porque dentro de las muchas cosas que hemos de platicar, a mí ni siquiera me hacen justicia. O sea, a mí me prefieren, aquí en México se le llama preliberación, darme una prelibertad la calle por cárcel, pero yo me tengo que presentar cada día lunes a un penal de aquí del Estado de México a rendir firma, que le decimos aquí que es hacer acto de presencia, y a seguir recibiendo las humillaciones del sistema penitenciario.
Don Manuel, disculpe las imprecisiones del caso, pero...
No, está bien, para que lo conozcan a viva voz, lejos.
No, pues ni más faltaba, es que es espeluznante lo que usted está contando. Don Manuel,
no,
lo
primero... estoy contando la embarradita. Si yo le platico todo ahorita en materia, conforme usted me vaya dando oportunidad, le juro que va a haber quién va a llorar de esta situación, porque esto es algo totalmente inaudito, de verdad. O sea, que lo tomen a usted en su casa, que lo entren a sacar con armas, que amenacen a sus familiares, que lo empiecen a torturar dentro de su casa, enfrente de su familia, y lo saquen a rastras en inconsciente. Ese es el principio de algo que después me llevaron a una cámara de tortura, señor mío. Pues es algo espeluznante, de verdad.
Don Manuel, hay algo que no entiendo y explíqueme cómo se manipuló. El cuerpo del muerto, porque alguien tuvo que ir a reconocer ese cadáver y decir... este señor se llama tal y está muerto. Y lo que se descubre 21 años después es que el señor está vivo. ¿Nadie revisó ese cuerpo?
Mire, le voy a comentar cómo empieza la situación para que la entiendan de fondo. En breve, a mí el 26 de mayo a las 8:30 de la noche entran por mí agentes judiciales sin identificarse de la policía estatal, del Ministerio Público, y me sacan a golpes con armas largas y golpean a un animalito que yo tenía para mi defensa, que era un perro Doberman. Cuando me suben a un vehículo particular que ni siquiera traía insignias de la Procuraduría General de Justicia de aquel tiempo en el Estado de México. Todo me lo fabrican a partir de que ellos levantan, supuestamente, un cadáver en la vía pública, en un paraje desolado de lo que es la periferia de San Juan Teotihuacán en el Estado de México. Acto seguido, cuando ellos levantan el cadáver, o de dónde empieza que nosotros nos entra la duda, es porque ellos levantan a un cadáver que de inicio tiene entre 23 a 25 años, es desconocido, del sexo masculino, y mide 1.74. Conforme se van dando las periciales de reconocimiento del cadáver, antes de que la familia supuestamente lo reconozca, me reportan que ese cadáver tiene entre 12 y 14 horas anteriores a su intervención de haber perdido la vida. Si lo encuentran a las 11:05 de la mañana del día 26 de mayo del año 2000 y le echamos pluma y papel hacia las horas atrás, estamos hablando que ese cadáver, 12 horas atrás son las 11 de la noche. Las 14 horas son las 9 de la noche. En términos de la pericia mexicana, se maneja que ese cadáver perdió la vida a las 10 de la noche, más o menos una hora. Pero el cadáver no coincide con la persona. ¿Por qué? Porque esto es donde empieza lo espeluznante. El cadáver, o la persona que a mí me inculpan de haber privado de la vida, se llama Emanuel Martínez Elizalde, y es hijo de un compadre de mi papá. Entonces, entre familias, siempre hubo una comunicación y una convivencia cotidiana de cada fin de semana. Entonces, yo conocí a Emanuel, yo lo conozco, y Emanuel es una persona de no más allá de 1.60, muy delgado y totalmente lampiño. Y me reportan que al levantar el cadáver es un hombre de barba y bigote rasurado, de cabello teñido de güero, y de un hombre robusto, más o menos de una talla, por decirle, de camisa como 40. Entonces, no coincide. Ahora, Emanuel, a la hora de la edad fisiológica que él maneja cuando supuestamente pasan los hechos, es de 19 años. Al que yo le digo, me lo reportan entre 23 y 25, o sea, 24 años más o menos un año. Acto seguido de toda esta situación, en el año 2002, mi madre, al ver que esto era una injusticia, que yo ya tenía esta condena, y que conocía a Manuel y que sabíamos que ese cadáver no pertenecía a él, porque incluso también me fabrican que tiene impactos de bala, porque el Ministerio Público, o el fiscal, no sé cómo ustedes lo conozcan por allá, cuando da fe de levantamiento, me dice que encuentra alrededor del cadáver casquillos y pide al servicio de balística que nos diga qué arma los percute. Situación que nunca se presenta en el expediente de la investigación y jamás se consigna eso. Y tiene 3 heridas en el costado derecho. Y si hay la oportunidad que esto lo podríamos extender, me gustaría mandarle los documentos por vía correo electrónico para que ustedes lo conozcan, el caso de más de fondo. Pero acto seguido de todo esto, mi madre levanta una denuncia el 24 de septiembre del 2002, muy ajena a lo que a mí me había sucedido. Sobre esa averiguación previa o investigación previa, se exhuma el cadáver en agosto del 2003, el 23 de agosto del 2003. De todas las periciales que se realizan al cadáver, resulta que para empezar, no sea en la cultura de su país, pero aquí en mi cultura de mi país, y más en las comunidades de donde yo soy, que es de aquí del municipio de Teotihuacán o de los municipios aledaños, nunca se manda un cadáver desnudo a la fosa. Siempre se les viste por tradicionalismos y usos y costumbres de nosotros. Resulta con que cuando abren el cadáver, servicios periciales, el féretro, perdón, me encuentro con que es un cadáver que está totalmente sin ropas, ni siquiera está amortajado con una sábana. Entonces, para empezar, caemos en la misma, que el cadáver no es porque era el único varón entre 6 mujeres. Y por la cuestión machista que también manejamos aquí en México, pues era para que el hijo del señor Rafael Martínez Castillo, también hoy ya difunto, lo haya enterrado con todos los honores, porque le llevó música, le llevó cohetes, o sea, uy, pareciera fiesta del pueblo, ¿no? Acto seguido de esto, entre los resultados periciales, me manejan un estándar de edad desde 19 hasta 25 años, y los peritos jamás me saben estipular ese cadáver cuál es su edad real. Después, en un estudio que le hacen de mediciones al fémur, porque cuando lo exhuman, se llevan el cráneo, el fémur derecho y el pie izquierdo. A la hora de medir el fémur y de sacar la edad real del cadáver, el cadáver me resulta con que mide 1.63. Entonces, ¿quién está diciendo mentiras? ¿El perito que levantó el cadáver o el perito que en su momento está haciendo las mediciones después de la exhumación? Al ver todo esto, nosotros solicitamos que se hiciera precisamente el estudio del ácido ribonucleico, que aquí en México se le conoce como el ADN, para saber la identidad de ese cadáver. para el día 4 de febrero del 8 de febrero del 2004, me dice la perito química bióloga, porque ni siquiera era una perito especializada en el genoma humano, de que ese cadáver no se le pueden llevar adelante el ADN, toda vez que las muestras que se le tomaron a sus familiares ya están degradadas. Entonces, acto seguido de todo esto, dice que no obstante, se hará un nuevo intento para poder lograr llegar a esta situación. Lo que redunda en que absolutamente esta situación no se puede dar, y me salen a los días, a los 14 días, el 22 de febrero del mismo 2004, con que hay una similitud del 99% de la paternidad entre Rafael Martínez Castillo y Raquel Elizalde Gloria con Emanuel, con el cadáver que supuestamente hacen pasar por Emanuel Martínez Elizalde. Aquí cabe mencionar que no solicitamos nosotros nunca un examen de paternidad, sino solicitamos un ADN. ADN no se podía llevar adelante. ¿Por qué? Porque en la investigación que yo hice aún intramuros dentro de la cárcel, se necesitaba tener una muestra antes mortem de ese cuerpo y una muestra post mortem, sí, que era la que habían tomado para hacer el comparativo. Don Manuel, desde ahí vimos, mándeme.
Don Manuel, yo le entiendo todos estos detalles que usted quiere dejar muy claros de semejante barbaridad, semejante injusticia. Pero tal vez mientras que usted va hablando, uno se pregunta, ¿por qué usted? ¿Por qué lo cogieron a usted? ¿Por qué lo meten en este lío a usted? ¿Por qué?
Pues porque yo paso a ser un perseguido político de mi comunidad. Se tenía planes, yo era muy joven, en ese tiempo yo acababa de cumplir 22 años, y se rumoraba mucho que como recientemente yo me había desposado con una persona que en ese momento era mi esposa, y yo me había venido a vivir al pueblo de Tepexpan, porque yo toda mi vida yo me crío y vivo en la Ciudad de México, en México capital, para que nos ubiquen sus radioescuchas. Y yo me vengo a vivir al Estado de México, y la gente a la que mi padre era un benefactor, mi padre venía de una cuna muy humilde, muy pobre. Entonces mi padre, cuando se decide a probar suerte en la ciudad, mi padre trasciende y llega a ser un empleado de la compañía de luz aquí en México. Hubo dinero, bastante, puedo decirle, al extremo que mi padre se vuelve benefactor del templo católico de donde recurrentemente ha sido, acudíamos, y a beneficiar a gente del pueblo. Entonces ya mi padre, llegando a una edad, ya no podía ocupar un cargo político, y pensó mucha gente adulta mayor que a la hora de que yo llegara a vivir al pueblo, pues yo podía ocupar ese cargo político, que trayendo las mismas raíces de mi padre, yo pudiera ayudar a los que menos tenían. Entonces a mí se me estaba postulando inicialmente como delegado municipal de Tepexpan para, en las elecciones intermedias del Estado de México, ocupar como interino la presidencia municipal del municipio de Acolman. Y pues todas estas personas que veían de cierta manera en riesgo sus intereses, pues fueron los que con Rafael Martínez Castillo se aliaron para poder afectarme de esta forma.
¿No hay una autoridad nacional, don Manuel, que vigile las decisiones de fiscales o del Ministerio Público de México? Y si no es así, ¿a qué autoridades internacionales acudieron para presentar este caso?
Mire, desgraciadamente, en mi caso, le voy a decir algo. Yo me he hecho famoso en redes sociales porque he manejado un dicho muy popular aquí en México, y no sé si en Colombia lo tengan, pero se lo transmito desde aquí, ¿no? Desgraciadamente, mi país tiene una legislación penal muy buena, muy bien estructurada, pero desafortunadamente perro no come perro. ¿Qué le quiero decir? Que de nada sirve que existan autoridades superiores, porque comento, el Ministerio Público se encarga de levantar el cadáver y de fabricar todo esto. Era obligación del juez penal tercero, Juan Arturo Velázquez Méndez, en ese momento de Texcoco, el haber revisado que toda la investigación estuviera correctamente integrada y que no tuviera ningún tipo de falla, para entonces sí consignarme y llevarme a proceso judicial. Pero resulta con que el señor también se prestó a solapar toda esta arbitrariedad y esta porquería del Ministerio Público en la persona de Araceli Godínez Sánchez y de los secuestradores policías judiciales que me torturan y me secuestran. Y es como con todas esas irregularidades se lleva el proceso. De hecho, en el proceso hay un solo testigo que me ponen en contra, Francisco Villaleón. Y este chico, cuando lo ponen enfrente, le preguntan, ¿quién te invitó o quién te pidió que declararas en contra de los hoy procesados, porque no es nada más soy yo, somos tres personas que estamos involucradas en esto. Uno ya también es finado y otro sigue privado de su libertad en un penal de la ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces, sí, cuando nos pone enfrente de él, dije, pues es que a mí nadie me pidió que los identificara. Entonces, claro, ¿cómo es que diste la media afiliación de los tres? Ah, pues es que la media afiliación la dieron los familiares de mi amigo. Lo que nos deja en claro, no, está... que todo esto fue manipulado entre la familia y el Ministerio Público.
No, claro, hay una serie enorme de irregularidades según usted nos relata, pero me quiero quedar en el tema de las torturas de las que ha hablado. Porque en este momento el ex procurador mexicano, el señor Murillo Karam, está respondiendo precisamente por torturas a un testigo en el caso Ayotzinapa.
Que debe de responder por eso, porque precisamente él mismo permitió que se le torturara a sus propios elementos de la Policía Federal para armar esa verdad histórica de la que él habla. Y esa verdad histórica de Ayotzinapa es de la que está plagada todo el sistema mexicano, llámese federal o estatal. Tristemente esa es una verdad. Y yo se lo puedo imputar porque yo fui víctima de sus porquerías. Porque a mí me sacaron de mi casa a golpes. Me llevaron a un lugar que ya tenían preparado con un tambo con agua, con hielos, en donde me metieron esposado hacia el techo. Y no obstante de su barbarie y de su mala actitud, perdónenme, no sé si en Colombia sea una grosería, pero de su mala madre de los infelices que a mí me torturaron, le metieron los electrodos en una planta de soldar al extremo de dejarme inconsciente y de seguirme golpeando al extremo de perder el oído izquierdo. Tengo una lesión en la columna que es irreversible. A Dios gracias, yo camino, pero tengo que estar dependiente de drogas, analgésicos, para poderme mover, y prescriptas todas ellas. ¿Usted sabe cuánto me cuesta mantenerme en vida para medio llevar una vida subsistente de esa forma? Porque me torturaron por más de 5 horas, y no obstante me presentaron al Ministerio Público, y todavía siguió la tortura hasta que definitivamente yo ya no soporté, y fue como firme en blanco. Pero abusaron de la manera más horripilante que usted se pueda imaginar, de una persona que se negaba a aceptar inculparse de algo que no había cometido.
Sí, don Manuel, yo le tengo una pregunta muy concreta por la situación que no solamente se está viviendo en México de violencia, sino también en Colombia, y es esa palabra, el perdón, el perdón. ¿Usted tiene fuerza para perdonar a los que le hicieron eso?
Y yo le pregunto, al lado del perdón, ¿a mí quién me va a reponer 21 años de mi vida en los que me desgraciaron totalmente? Porque perdí familia, perdí a mis hijos, perdí mi carrera. Porque a hoy día yo no puedo ejercer la carrera de profesor de música. Yo le pregunto a usted como padre de familia, ¿usted se atrevería a poner en las manos de un expresidiario la educación de su hijo? Porque yo cargo con ese estigma, señor mío. Y es un estigma que nunca me voy a quitar, gracias a la estupidez de una persona que se le ocurrió llevarme a un proceso judicial y condenarme, sabiendo que había una serie de arbitrariedades que a él mismo le constan, porque él mismo interrogó a los testigos y se dio cuenta de todas las deficiencias que había. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde puede caber el perdón ante la desgracia que le han hecho a uno? ¿Usted qué se imagina o cómo se sentiría pensar en la noche y de no poder dormir? Porque llega al extremo que en cuanto cierra los ojos, a distancia de minutos, empieza usted a recordar cómo lo están torturando. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que de esa manera puede uno llevar una calidad de vida recurrente o por lo menos viable para poder tratar de tener descanso? Usted dígame, ¿de qué manera o de qué forma yo puedo perdonar algo que hasta la fecha me tiene a mí mal? Que mi pareja, estando a mi lado, se tiene que despertar porque se espanta de cuando yo me despierto gritando o de pedir auxilio. A mí me desgraciaron la vida para el resto de la vida, y se lo digo porque ya he visto psicólogos, taxicólogos, me han tratado de dar la ayuda de una y de otra forma, y eso es algo que se me quedó grabado el resto de mis días en la cabeza. Sí. ¿Cómo lo supera usted? ¿Cómo usted puede decir que va a perdonar a alguien? Y de eso yo he hecho una teoría. Tanto el perdón, como muchas otras cosas, como se llama la humildad, eso no existe. Y en particular el perdón, le voy a decir por qué. Porque si usted perdona, no olvida. Y si usted olvida, no perdona. y eso sería caer en una hipocresía muy grande, porque yo le soy honesto, yo no perdonaré nunca de la forma en la que a mí tan atroz me trataron. Por eso es que yo me he vuelto un activista en mi país, en donde yo estoy en contra de este tipo de situaciones, en donde hace unos días una compañera suya de los medios a nivel YouTube, se llama Meme Yamel, a mí me entrevistó y me decía qué hacer con lo que sigue ahorita con lo de la Comisión Interamericana, tocando el punto que usted me comenta. En 2013, estando yo en cárcel, mejor dicho, desde el año 2009, al ver que la situación de que no había un abogado solvente, porque todo se vende, desafortunadamente aquí en México tenemos un sistema muy feo, ¿no? Pero la verdad, los abogados son como las bananas, como los plátanos, jamás van a poder ser derechos. Entonces, cuando yo me hago a la tarea de estudiar derecho y la legislación mexicana, por eso es que yo hablo tan técnico, porque yo de manera autodidacta me puse a estudiar derecho. Yo estudié mi caso de una, de otra manera, hubo quien me apoyó, un compañero que estaba conmigo interno, con sus propios familiares, me llevó maestros de la Facultad de Derecho, y me ayudaron a poder aprender. De ahí fue como yo llegué al meollo de todo esto. Y de eso, yo le puedo decir a usted, hice lo de la Comisión Interamericana en 2013, y tuve la primera respuesta hasta 2006, gracias al actual Papa Francisco, que vino aquí a México a visitarnos. Pedí de favor que pues interviniera en esta situación como activista que también le da por Argentina. Tuve esa primera respuesta y Comisión Interamericana al día 26 de mayo de este año 2002 ya me resolvió que tiene la obligación el Estado mexicano.
Sí.
Lo amistoso. O bien, ver cuántos son los elementos que hay de la tortura para llevarlo hasta la Corte Interamericana. Pues y esa es mi pretensión.
Pues don Manuel, absolutamente escalofriante, como usted advirtió, esta historia de una injusticia más en su país. Don Manuel, ojalá que se pueda reponer, salir adelante, recuperar en algo su vida, y gracias por compartir con nosotros esta terrible historia. Profesor, le deseo pues que pueda de alguna manera enmendar estos 21 años que perdió.